GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. En este programa de GPS Internacional vamos a repasar los resultados del plebiscito constitucional del 25 de octubre del 2020 en Chile, y de esto hablamos con el líder del Partido Progresista y coordinador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez Ominami. Con este referente chileno hablamos además durante el pasado año sobre el PROSUR, este bloque político que el presidente Sebastián Piñera impulsa junto a otros mandatarios latinoamericanos. Si hablamos de bloques políticos y comerciales, el Mercosur ha sido para GPS uno de los temas en los que hemos puesto la mirada. Con su presidente, el presidente del Parlasur, Oscar Laborde, analizaremos las perspectivas durante la presidencia de Argentina en este primer semestre del 2021 y evaluamos la participación en hechos como las elecciones municipales en Brasil, la consulta sobre la constitución en Chile y las elecciones de Bolivia. Y a nivel cultural, estos primeros 9 meses de pandemia en Uruguay hicieron que los artistas utilizaran toda su inventiva. Conocimos en el programa a la gestora cultural Carolina Sarabia y presentó su iniciativa Book Uy. Y con el escritor Carlos García Eguren también hablamos sobre libros que tratan discapacidades como el autismo, el síndrome de Down, la ceguera y la discapacidad motriz. El objetivo es dignificar a las personas en lugar de victimizarlas. Estos los temas que repasamos en este primer programa de GPS Internacional del 2021. Resultado histórico en Chile, más del 78% de los votantes se posicionó a favor de una nueva Carta Magna, una nueva constitución con importantes novedades, constitución en primera instancia como principal cambio que sustituye a una que viene de la dictadura. Bueno, ¿qué se viene con esto? Y sobre todo, ¿cuáles son los desafíos para el pueblo chileno? ¿Qué cambios pueden concretarse en lo que va a ser un año de trabajo para la redacción de este nuevo texto? Hablamos con Marco Enríquez Ominami, es el principal referente del Partido Progresistas en Chile, fue candidato presidencial, hoy es el referente de este partido de izquierda en Chile, es además el coordinador del Grupo de Puebla, que reúne a varios líderes progresistas de toda la región. Con Marco Enríquez Ominami hablamos del día después del resultado del plebiscito en Chile.
Yo creo que es una... ganó el cambio, ganó una fuerza de tranquila de cambio también. Triunfó un pueblo llano y joven. Ahí tengo los datos, los estaba recién imprimiendo. Este es un pueblo que se despertó a tal punto que por ejemplo, comunas pasaron del 50 al 60% de participación, del 45 al 75%. O sea, es un mundo popular que se fue y se presentó ante su destino, tomó su decisión. Es la derrota de los conservadores, es la derrota de Pinochet, es el triunfo del cambio y ahora viene lo más difícil: hacer la constitución. Ser oposición con un virus que nos atormenta y en una crisis continental de las más complejas de los últimos 70 años en América Latina y Caribe. Entonces Chile, en esta familia latinoamericana también, pertenece a las 5 economías más golpeadas por el virus. Por tanto, tenemos esta pequeña economía que es como la Corea del Norte, el capitalismo, está hoy día en revuelta social, en democracia activa y con 30% de cesantía.
Para que la audiencia en América Latina comprenda, ¿qué proceso se inicia ahora a partir de lo resuelto por esta consulta popular? ¿Qué participación tendrá el pueblo chileno? ¿Y para decidir qué?
Yo creo que el pueblo de Chile fue convocado en realidad para varias cosas y se expresó con fuerza. Uno, para un nuevo proceso constituyente, puesto que la constitución que nos rige hoy en Chile, la que nos constituye, es la de Pinochet, el dictador, que se hizo con fraude, votaron los muertos. Esta pregunta que respondieron casi con un 80% de los chilenos, con la votación más alta, participación más alta desde que se instaló el voto voluntario en Chile, ha permitido que se comience ahora un proceso de casi 2 años de elección de constituyente, redacción de la Constitución. Se suma a esto la segunda pregunta, que ya también arrasó y que fue apoyada, que es el rechazo al actual Congreso, que ninguno de ellos participe de la nueva Constitución. Se suma a eso un hambre de rechazo, una gran mayoría que no quiere la política económica de Sebastián Piñera, en un país donde hay plata, hay dinero. Entonces son, a mi juicio, este es como el consenso del debate público, que es una nueva Constitución sin el Congreso actual, con una nueva política económica. Agrego, yo que he sido siempre un defensor de este proceso a través de un plebiscito, era mi programa de gobierno, y bastante en el desierto lo defendí, que Chile tenía las espaldas económicas, sociales, institucionales para hacer esto en paz. Se tuvo que hacer con protestas, se tuvo que hacer con jóvenes que quedaron ciegos, mutilados, con violación a los derechos humanos, simplemente porque la derecha latinoamericana, encabezada por Bolsonaro, pero acompañada por Piñera, está a la defensiva y está dispuesto a golpes de Estado en Bolivia, a lawfare en Brasil, lawfare en Ecuador, en Bolivia, y a violar los derechos humanos en Chile. Por tanto, hay una, hoy día, una energía que es positiva desde hace un año, pero que ahora puede ser muy, muy exigente frente a una clase política que se puede dedicar a dar explicaciones y no soluciones.
¿Qué cuestiones, Marcos, son necesarias cambiar de la constitución pinochetista de Chile? ¿Qué aspectos ya no da para más y que necesariamente habrá que sacar del texto?
Yo creo que lo primero, que me parece así esencial, son 3 cosas, telegráficamente. Y esto es lo que yo creo, pero en realidad me parece a mí que está en el debate público, así es que es bastante representativo este resumen. Son 3 cosas. 1, el artículo 1, que establece que el mercado sirve mejor los derechos sociales, y por tanto es lo que se llama el concepto de Estado subsidiario, que es someter al Estado al mercado. Vale decirle que el que ha permitido que la Iglesia Católica tenga mayores derechos a educar que el Estado, para ponerlo muy, muy en bruto. En segundo lugar, el capítulo 3, el de la anatomía del poder, el de la democracia representativa y liberal versus una democracia, o más bien, complementariamente, una democracia participativa y directa. Vale decir, referéndum revocatorio, iniciativa popular de ley, congreso unicameral. Vale decir, hacer exigible la carga de derechos que los chilenos piden. Y en tercer lugar, los derechos que no están garantizados en la Constitución, derecho al trabajo, derecho a los niños, niñas y adolescentes, son un conjunto de derechos que la Constitución actual no reconoce. Agrego un ejemplo de un derecho, el derecho al agua. Tú sabes que en Chile somos un caso único en el mundo. El agua y la tierra están separadas. Por tanto, hay empresarios que tienen agua, acciones de agua en el mercado del agua, y no tienen tierra. Y tienes agricultores de subsistencia que tienen agricultura y no tienen agua.
¿Es posible que esto alimente que la población, especialmente los jóvenes, vuelvan a manifestarse de forma popular para exigir rápidamente estos cambios?
Es una gran pregunta, y creo que esa respuesta la tiene que dar el gobierno y la oposición. O sea, vale decir, a partir de ahora también nosotros seremos interpelados en las protestas si hay violencia, porque también la oposición obtuvo un triunfo gigantesco, y vamos a ver si la oposición es capaz de unirse. Yo llamo a la máxima unidad de la oposición, pero es, efectivamente, es un pendiente de nuestro sector. Si pasara la acción, yo llamo a la máxima unidad, llevar una lista única para la constituyente, ponernos de acuerdo en los mínimos constitucionales y a su vez empujar los límites de la economía, porque lo que hace ese presidente de Chile es muy cruel. Chile tiene dinero y es un enorme error del presidente seguir conteniendo el gasto cuando Chile tiene ahorro fiscal, deuda pública baja, inflación controlada, buena calificación internacional. No hay razón para que Chile no proteja más a sus compatriotas.
¿Es un golpe letal para el gobierno de Piñera este resultado?
Es un golpe muy severo, está aislado, hoy día es una agonía, pero le queda mucho poder y mucho tiempo. Por tanto, es un animal arrinconado, es un presidente muy ambicioso y hay que estar muy cerca del proceso y presionarlo, porque él, cuando actúa sin presión, ampara violación a los derechos humanos, como lo ha hecho, sin ninguna disposición a enmendar el rumbo de los agentes del Estado que han violado derechos humanos.
¿Qué debería aprender la América Latina de hoy, esta América Latina dividida entre muchos gobiernos y países con estructuras conservadoras y ese resurgimiento del progresismo que se da a partir del resultado en Bolivia, la experiencia de Alberto Fernández en Argentina? ¿Qué aprendizaje debe sacar América Latina de este resultado en Chile?
Que la derecha no cumplió su promesa de prosperidad, vale decir, ganó el cambio, está ganando el cambio ahora en México, Argentina, Bolivia, Chile, ganaremos en Ecuador, pero también que la izquierda tiene que hacerse cargo de la clase media, que hoy día está empobrecida, que está retrocediendo en años hacia atrás en su poder adquisitivo. Es nuestra tarea atender la pobreza, la desigualdad y también a las capas medias, que son las que también deciden las elecciones. Atender a los últimos para llegar a los primeros es lo correcto, pero nunca olvidar de que existe un segmento empobrecido, endeudado, que está en la banca pública, en la banca privada, que está endeudado en el crédito, que es la clase media emergente. Ahí tenemos también un desafío, y en el caso de Chile, la Corea del Norte, el capitalismo, tendremos nosotros que transformar a Chile en una tierra de derechos y deberes. Pero aquí necesitamos también derechos para nuestros niños. Por ejemplo, que las universidades públicas en Chile sean gratuitas no es un principio revolucionario, es simplemente una finalidad de sentido común.
Marco Enrique Sominami, gracias por estar con GPS.
Muchísimas gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El Grupo de Puebla es un foro político y académico integrado por representantes políticos de todo el mundo y muy especialmente de América Latina. Fundado el 12 de julio de 2019 en la ciudad mexicana de Puebla, de acuerdo a sus fundadores, el objetivo principal es articular ideas, modelos productivos, programas de desarrollo y políticas de Estado de carácter progresista. Lo componen presidentes, expresidentes, referentes políticos y sociales dentro del movimiento socialista y académicos de 12 países de habla hispana. Hubo una reunión de este grupo que se realizó por videollamada y que justamente, bueno, buscó hablar de lo que está pasando, de esta epidemia de coronavirus y los efectos que puede tener en América Latina. En esta ocasión, el foro instó a los gobiernos a implementar políticas de protección a los habitantes que apuntan en la salud pública, alimentación y medidas paliativas ante el desempleo. También está, se manifestó este foro a favor de condonar la deuda externa a los países latinoamericanos con motivo del coronavirus. Vamos a estar recibiendo con mucho gusto aquí en GPS Internacional a Marco Enrique Ominami, que es un político chileno, además referente de este grupo de Puebla. Marco Enrique Ominami ha sido candidato presidencial por el Partido Progresista, es actualmente el líder de ese Partido Progresista, y con él vamos a hablar sobre la importancia de este Grupo de Puebla y los desafíos a futuro.
El Grupo de Puebla es un grupo de hombres y mujeres libres que se representan a sí mismos y a sí mismas, que no representan partidos ni gobiernos. Son líderes de 14 países, somos unos 40 o 45, no recuerdo bien. Todos progresistas, todos y todas con cicatrices, todas y todos hombres y mujeres en la acción, en la lucha. Ese grupo se reunió hace ya menos de un año, dos veces, esta es la tercera vez por la vía digital, para dos cosas: reflexionar y para articular, para preparar el mañana. Y lo hemos hecho con mucha fuerza en materia geopolítica, en materia de integración, de cooperación regional, inspirado en otros valores. Y ante la pandemia nos reunimos nuevamente para avanzar en tres temas: lo sanitario, lo económico y lo político.
¿Qué balances haces de esta reunión, de la última, donde participaron muchos referentes progresistas latinoamericanos y se habló en caliente de la pandemia?
Primero, la creatividad, la imaginación para vencer al pánico. Me parece a mí que es parte del problema que en estos 14 países donde hay líderes que están en un grupo de Puebla, hay mucho miedo en general y se requiere certeza, y los liderazgos son también los liderazgos pensantes. Entonces creo que fue muy importante el diálogo. Tuvimos tres horas, lo inauguró el presidente de la República de la Nación Argentina, lo clausuró el expresidente Lula y participaron 11 expresidentes con distintos líderes, congresistas, futuros presidentes, candidatos. Fue muy, muy rico, y un debate que no fue solamente académico, sino fue muy político, sobre el rol del Estado, repensar la deuda, el rol del FMI, el rol del tema del empleo, las políticas económicas, presupuestarias, fiscales, monetarias que vendrían, los temas sanitarios. Fue muy creativo y muy productivo.
¿Salieron de allí propuestas concretas o solo diagnóstico?
Salieron propuestas concretas. Nos adherimos, por ejemplo, a la propuesta de la CEPAL, que establece, Fabián, de que se inyecte recursos frescos a los más vulnerables en América Latina, lo que tendría un costo de 2,2% del PBI continental, por ejemplo, como medida para sostener la demanda y para subsistir en ayuda los próximos 3 meses. Se habló, por ejemplo, de repensar el tema de la deuda del FMI, cuál va a ser la manera en que el FMI se relaciona con los estados endeudados. Se habló de la necesidad de integración y colaboración, o cooperación al menos, en América Latina, el Caribe, América del Sur. De nada sirve que Uruguay, por ejemplo, resuelva bien el tema de la pandemia si no lo resuelve Argentina. Se contagiarían 2 días después, lo mismo con Chile. Se habló del tema de las cadenas de valor, de las economías de escala. En fin, de un debate muy rico, y también para el día después se acordó preparar con un equipo de trabajo, con todas las fundaciones que son parte del Grupo de Puebla, preparar ese día después.
¿Tenemos una situación regional uniforme como para pensar en salidas uniformes y colectivas o no?
Creemos que hay en el continente americano, entre Trump y Bolsonaro, hay una dificultad, que son quienes controvierten a la ciencia, a los científicos, tenemos una dificultad. Después está también el manejo mañoso de las cifras, como el caso de Chile. Hay distintas explicaciones, pero esto es una historia que se está escribiendo todavía. No sabemos qué gobierno lo está haciendo mal o bien. Nosotros como Grupo de Puebla unánimemente respaldamos a Alberto Fernández, porque nos parece, con los elementos que tenemos, que es el gobierno que ha sido más proactivo, más pedagógico y más preciso. Pero todavía estamos, no sé, si a mí no me gusta, no soy profesor, ni estoy yo para calificar en qué etapa estamos, porque estamos recién comenzando este desafío de que nos propone la pandemia.
Esto que ustedes están manejando como Grupo de Puebla, ¿es una alternativa? ¿Es distinto? ¿Es oposición a lo que ha planteado Prosur, por ejemplo? Porque ha habido un encuentro de Prosur donde ha participado, entre otras cosas, el presidente uruguayo. ¿Es una alternativa?
Sí, porque Prosur tiene algo ideológico. Prosur, fíjate que es excluyente. Son gobiernos que con recursos públicos invitan entre sí, pero no invitan a todos los países solamente por razón ideológica. Nosotros hemos dicho que hay que politizar las relaciones internacionales, pero no hay que ideologizarlas. Es un grupo ideológico y de eso no ayuda nada. UNASUR no era ideológico. UNASUR tenía la derecha dentro.
¿Hacen falta entonces organismos políticos como la UNASUR, por ejemplo?
Claro, claro. Lo que ocurre es que UNASUR se hizo en un contexto completamente distinto, más después de esta pandemia. Habrá que repensar seriamente. Nosotros creemos que hoy día la CELAC es la entidad donde tenemos que aportar fuerte.
Quiero preguntarte, Marco, por Chile. ¿Cómo está Chile en esta pandemia?
Chile es muy complejo evaluarlo porque depende de la cantidad de test que se hagan. Tú sabes que una de las variables es esa. Dos, porque estamos gobernados por un... A mí no me gusta hablar mal de un presidente, sobre todo cuando es de Chile. Yo soy chileno, fue mi adversario y estoy hablando con un uruguayo. No me gusta, pero no me queda otra. Tal como yo no quiero más su renuncia, como sí la pedí durante meses, y aunque estoy retirado de la política contingente, pedí la renuncia a través de mi partido, participé de la petición de renuncia de Piñera. Hoy creo que no es el momento de pedir su renuncia, hay que dejarlo gobernar por el bien de Chile. Pero creo que es un mitómano, un incompetente y un inepto, y esa es mi opinión muy dura. Yo quiero creerle esta vez, porque no me queda de otra. Si le creo a los presidentes del mundo que dicen que esto es una guerra, no se duda durante las guerras. Somos todos uno solo, ¿no es cierto? Por tanto, tengo la peor opinión de este mitómano incompetente e inepto, pero no estoy para generar polémica. Quiero dejarlo a él, que controle la situación, porque es tan delicado que me parece que hoy día lo que corresponde es ser cauto en mis palabras.
¿Han habido reacciones tardías en Chile?
Yo diría que sí, pero ¿sabes? De nuevo, yo no estoy para ser comentarista. Yo fui candidato, fui diputado, fundé un partido, fui presidente de partido. Soy hombre de la acción política, entonces no me gusta estoy en un Grupo de Puebla no para comentar la realidad de mi país. Estoy para empujar los límites de lo posible. Creo que más que calificar lo que el tipo ha hecho, que creo que es dudoso, por ahora prefiero que le vaya bien. Mis deseos que le vaya bien. Mira lo contradictorio. Quiero que le vaya bien a este mitad humano incompetente e inepto.
Chile ha vivido una situación social fuerte que ha quedado paralizada por toda esta situación del COVID-19. ¿Te imaginas un escenario nuevamente de gente en la calle cuando pase todo esto?
Creo que sí, pero los chilenos son profundamente responsables. Por tanto, habrá que ver también si la economía... Vamos a ver qué daño económico vamos a tener. Creo que tal como soy prudente en lo sanitario con Piñera, soy mucho más severo en lo económico. Creo que es ideológico lo que está haciendo. Está cuidando sus premios empresariales y académicos para el día después de su presidencia. Creo que es un error. Creo que es muy grave lo que está pasando y se está quedando muy corto. Que hay mucho margen para hacer mucho más.
¿Qué desafíos tendrá el Grupo de Puebla post-coronavirus? Porque en algún momento dejaremos de hablar de esto y volverá a la agenda diaria. Entonces, ¿qué le tocará al Grupo de Puebla?
Yo digo, por de pronto, colaborar creativamente al día después, en materia financiera, presupuestaria. 2, en reubicar con fuerza este debate sobre el rol del Estado como brazo y el mercado como herramienta. En el grupo de Puebla hay noción de que hay al menos algunas áreas donde el Estado tiene un rol imprescindible, estratégico. Y eso se trató de jibarizar, de achicar muchos debates políticos. Se nos hablaba de un Estado pequeño pero eficiente. ¿Dónde está la palabra eficiencia hoy día, hoy, ante la pandemia? ¿Quién está hablando de cuidar los recursos? Está todo el mundo diciendo, mire, pongan lo que haga falta para la salud pública, ¿no es cierto? Para que veas de que en eso la derecha continental estaba completamente equivocada, al menos en el tema de la salud, al menos ahí. Te voy a dar un dato en Chile que te puede interesar. Chile tiene un gasto del PBI del 6% en defensa y del 5% en salud. Gasta más en defensa para una guerra que no sé cuál será. A lo mejor una guerra con Uruguay, a lo mejor tenemos pronto una guerra en Uruguay, no sabemos. Pero es completamente absurdo. O con los salmones, puede ser también que tengamos una guerra pronto con las truchas y con los salmones y con los congrios. Pero ¿cuál guerra va a tener Chile para gastar más en defensa que en salud? ¿Cuál es la racionalidad de eso? ¿O es que nos vamos a pelear con los argentinos? ¿O es que vamos a invadir Bolivia y Perú juntos? ¿Qué es esto? Bueno, eso también el Grupo de Puebla lo va a poner sobre la mesa. La necesidad de repensar el gasto militar, de repensar las prioridades, de repensar la política fiscal, repensar el rol del FMI, etcétera, etcétera.
Estamos ante un cambio de época en América Latina, donde pasó el progresismo y retornaron los conservadores, y volverá a haber un cambio de época, ¿en eso estamos?
Esa es la aproximación que hace Pepe Mujica, que es parte del Grupo de Puebla, también que hay un péndulo. Yo preferiría, asumiendo que Pepe es brillante, de que estando de acuerdo con él, que de repente la tarea del progresismo es no entregar un milímetro electoral, que hay que ganar las elecciones. Pero también la hemos perdido porque hemos cometido errores nosotros. Entonces tenemos que volver a competir y volver a competir con mucha voluntad, con mucha fuerza.
La hegemonía de Estados Unidos en la política exterior, claramente Chile tiene un alineamiento fuerte. Al parecer en el sur también están apareciendo miradas de ese tipo, claramente en Uruguay. ¿Eso preocupa? ¿Es una señal de alerta?
Sí, nos preocupa, que también uno de los acuerdos es denunciar las sanciones y el bloqueo a dos países latinoamericanos, Cuba y Venezuela. Claro, nos preocupa mucho.
Marco, gracias.
Chao, Fabián.
Se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria del Parlasur, en la que asumieron también nuevos miembros. Fue la primera en desarrollarse de manera virtual esta sesión, con motivo de la crisis sanitaria a raíz de la pandemia del COVID-19. Se debatieron proyectos de integración eléctrica, así como proyectos que enmarcaron y condujeron los talleres organizados por la Comisión de Infraestructura, la de Transporte, la de Recursos Energéticos del Parlamento del Mercosur. Este Parlamento del Mercosur que, en el marco de esta pandemia, tuvo algunas dificultades para su funcionamiento, siempre presencial en su sede en Montevideo, pero que los ha superado y que ha permitido que otra vez este organismo de integración pueda debatir los temas más importantes de la región. Estamos recibiendo con mucho gusto al presidente del Parlasur, Oscar Laborde. Bienvenido, Laborde. ¿Qué balances puede hacer de esta sesión del Parlamento de Mercosur?
Gracias por la preocupación. Estamos muy contentos porque, efectivamente, como usted decía en la introducción, hay que buscar la manera de cómo cumplir con la responsabilidad que nos ha otorgado la gente que nos votó en estos momentos tan especiales, sobre todo en un organismo que participa en 6 países. Ya cuando se funciona un parlamento en un único país, en un parlamento nacional, hay dificultades, imagínense lo que es cuando son 6 países. Sin embargo, nos hemos propuesto fuertemente trabajar. Así que, como usted decía, ha habido todas las comisiones se han reunido varias veces y hemos cumplido un papel muy importante en lo electoral, ¿no? Además de haber observado las elecciones de Brasil y la consulta sobre la Constitución en Chile, hemos tenido una actividad intensa en las elecciones de Bolivia, ¿no? Ahí yo concentré el esfuerzo del Observatorio de la Democracia del Parlasur, porque efectivamente era mucho lo que se jugaba. Si eso no hubiera terminado en la aceptación del resultado y hubiera, bueno, postergadose la recuperación de las instituciones democráticas, hubiera sido una tragedia para la región, ¿no? Así que, bueno, estuvimos varios meses antes trabajando, estuvimos allí 10 días antes, fuimos garante para que la fecha fuera el 18 de octubre, con los movimientos sociales, nos pidieron que fuéramos nosotros garantes junto con la Unión Europea. Luego tuvimos la intervención para sacar el conteo rápido. Así que hubo, bueno, nada, un esfuerzo que culminó, por suerte, en que es un nuevo gobierno en Bolivia, un gobierno electo. Y faltaba hacer un plenario, ¿no? Habíamos reunidonos todos los meses en la mesa directiva, en las comisiones, como hablaba, hemos viajado para hacer observatorio, pero faltaba ese momento, que es cuando se constituye el Parlasur, que es cuando se reúne en el pleno, ¿no? Así que bueno, estamos conformes con la respuesta técnica, muy conformes, estamos muy conformes con la asistencia de parlamentarios de todos los países.
Justamente, Oscar, hablabas de Bolivia y cómo se visualizan los recientes procesos políticos en la región, especialmente en Bolivia, el retorno del MAS al poder. ¿Y qué significa, qué importancia va a tener esto para el Parlasur, por lo que mencionabas respecto a la integración definitiva de Bolivia como miembro pleno?
Bueno, se han elegido parlamentarios supranacionales, 9, ellos tienen 9 departamentos, el que gana le corresponde designar al parlamentario, había un candidato ya, así que ellos tienen 9 parlamentarios electos que asumirán en la próxima sesión. Como sabemos, además de los 4 fundadores, el Parlasur también lo compone Venezuela y Bolivia. Nosotros logramos que el Parlasur sea el único organismo donde Venezuela esté incluida. Así que bueno, vienen con toda la fuerza los parlamentarios electos. Nosotros habíamos determinado en el Parlasur que había sido un golpe de Estado. Así que bueno, es un aporte que ellos participen, que vuelvan y que sean electos. El proceso democrático es fundamental para la región, ¿no? Porque yo veo que hay una lucha muy fuerte de los pueblos contra las consecuencias de las medidas neoliberales, muy fuerte. En todos los pueblos, en todos los países, los pueblos están resistiendo, digamos, más o menos intensamente, en general muy intensamente, en Chile modificando la Constitución, en Bolivia para que se vote y después votar. Entonces, si no tenemos la democracia, ¿los pueblos qué hacen? ¿Qué alternativa le queda? No, digamos, los que intentan ampliar los derechos, los que intentan defender los pocos que tienen, que no sea el voto, ¿no? Así que me parece que lo que hay que hacer es eso, ¿no? Digamos, insistir mucho en que se vote y evitar todas las tentaciones autoritarias que están apareciendo. Están apareciendo en Ecuador, la fórmula Andrés Arauz Rabascal está teniendo dificultades para instalarse, dimos una gran pelea por eso, también como Parlasur. Pero bueno, insisto, ¿no? El acuerdo que tenemos en Parlasur, que ustedes conocen, es de muchas expresiones políticas muy diferentes, incluso algunas antagónicas, es defender la democracia y en eso estamos.
Oscar, respecto al diálogo con la Unión Europea, el vínculo que actualmente tiene también el Parlasur con la Unión Europea, ¿cuál es el estado de situación y cómo se da ese relacionamiento entre organismos?
Nosotros, junto con los parlamentarios de la Unión Europea, constituimos el Eurolat, ¿no? Que son los parlamentos de, digamos, el Parlamento de Europa y los parlamentos latinos, que es el Parlatino, el Parlandino, el Parlaceni y el Parlasur. Eso está activo, intercambiamos muchos proyectos, evaluamos las experiencias que se viven en cada continente para ver qué se puede aprovechar. Hemos, bueno, dado opiniones sobre el tema de la gratuidad de la vacuna, hemos dado algunas opiniones y algunas secciones importantes que han aprobado los gobiernos como criterio para tener algunos protocolos comunes del COVID-19. Así que, y estamos conversando con ellos todo el tema del acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Así que hay un trabajo constante, permanente, con el Parlamento Europeo y con la Unión Europea.
Oscar Laborde, presidente del Parlamento del Mercosur, gracias.
Gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
La inventiva y la capacidad de hacer acciones culturales más allá de juntarse están dentro de las agendas. Y está Book UI. Es una propuesta que surge desde el cooperativismo y es una plataforma tecnológica en línea y gratuita de creación y lectura de libros ilustrados digitales para niños. Vamos a conocer más sobre esto. Esto tiene que ver con el fomento del cooperativismo que hace el INACOP, el Instituto Nacional del Cooperativismo, el Ministerio de Industria y la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, CUDECOP. Vamos a conocer más. Está en línea Carolina Sarabia, editora, gestora cultural y directora de Book UI. Está con nosotros aquí en GPS. Bienvenida, Carolina. Comencemos por cómo surgió Book UI, con qué objetivos y de qué se trata.
Fabián, un gusto escucharte. Nosotros somos un proyecto en forma de cooperativa, como bien dijiste, que está siendo actualmente incubado por el programa IncubaCop. Entonces nosotros estamos, digamos, avanzando en ese proceso y a punto de culminar una gran primera etapa para nosotros, que es el lanzamiento del prototipo de aplicación móvil, ¿no? Book UI, ciertamente, como tú dijiste, es una plataforma en línea, pero bueno, se va a desarrollar en fases. Nosotros vamos a hacer primero la entrega de la aplicación para poder desarrollar y crear libros ilustrados digitales en formato digital que busca ser una alternativa para el encuentro, el vínculo entre adultos y niños, y de alguna forma atesorar esos recuerdos que hacen a la memoria familiar, ¿no? Aquellos cuentos que nos contaron de chico, aquellos cuentos que inventamos para la hora de ir a dormir, que le inventamos a nuestros hijos, y por supuesto la imaginación propia de los niños, que puede desarrollar todo tipo de creatividad, tanto en las ilustraciones como en los textos.
Justamente, ¿qué contenidos tiene? ¿Qué hay dentro de esta plataforma? ¿Qué nos puedes contar en detalle?
Claro, la aplicación lo que hace es guiarte de una forma muy amigable y muy, muy clara en un proceso de muy pocos pasos para ir completando un libro en formato, si se quiere, profesional. Esto quiere decir un libro que tenga todas las partes que tiene un libro, ¿no? En el cual tú puedes incorporar tanto tus propios textos como las ilustraciones tuyas o creadas por un niño. Y al final de ese proceso vas a tener un archivo digital que puedes compartir, que puedes descargar, que puedes, por supuesto, leer en la aplicación y además incluir inclusive la propia narración. Eso es lo que va a hacer la aplicación. La plataforma, que es la segunda etapa, lo que va a permitir es reunir, en la medida que los usuarios quieran hacer público, reunir esos contenidos en una gran biblioteca que pueda ser compartida por todos.
Ustedes, bueno, han utilizado, han decidido elegir el modelo cooperativo para poder llevar adelante este proyecto.
Es correcto, es correcto. Nosotros somos un grupo de amigos conocidos de hace mucho tiempo y empezamos a soñar juntos sobre este proyecto un poco de la mano de las discusiones que hacen a la revolución digital, ¿no? Empezamos a comentar un poco cómo sería, cómo se iba a seguir desarrollando la lectura en distintos soportes y empezamos a crear este proyecto que sin duda, como siempre ha sido un proceso, digamos, como muy horizontal, con una toma de decisiones, digamos, alternativa, con un liderazgo alternativo, pues entendimos que no había otra forma para definir nuestra organización que el modelo cooperativo.
Carolina, bueno, ¿qué visión tienes de cuál es el lugar del libro hoy en épocas de pandemia, pero donde además lo digital nos domina, ¿no? ¿Sigue estando el libro como protagonista?
Absolutamente, absolutamente. El libro y la lectura nos acompañan en distintos momentos, con distintos fines. Por supuesto que en un momento tan particular como este, para algunas personas será un abrigo, será un refugio, para otros será la oportunidad de compartir también con otros. Las lecturas en familia creo que también es una modalidad que se está utilizando mucho en esta situación de confinamiento. Para mí, bueno, y para nosotros en Bocuy, la complementariedad de los soportes es el presente, ¿no? Nosotros hoy en día seguimos utilizando, por supuesto, libros en formato impreso, pero también accedemos a otras formas de lectura a través de los distintos dispositivos que, bueno, que están presentes en nuestra cotidianidad, ¿no? Nosotros lo que queremos apostar es que, bueno, que sea el lector el que decida y que utilice el formato que mejor le convenga para la ocasión que sea o para el fin con el cual esté acercándose a esa lectura, ¿no?
¿Hay experiencias en el mundo, en la región, similares a este Bocuy?
Sí, hay experiencias similares, sin duda, pero bueno, nosotros de alguna manera, después de una investigación que nos tomó un buen periodo de tiempo, hemos, digamos, propuesto una iniciativa que tiene distintas funcionalidades y sobre todo la libertad de que sea el usuario el que incorpore texto, el que incorpore sus ilustraciones. Hay aplicaciones que algunas, para poder desarrollar mayores funcionalidades, son plataformas de pago, ¿no? Hay muchas aplicaciones similares que están en inglés, por ejemplo, ¿no? Que es para mercados anglosajones. En la región, es decir, en español, hay muy pocas, con muy poquitas funcionalidades, y nosotros esperamos poder ofrecer un abanico de opciones que hagan la experiencia muy accesible, muy amigable, entretenida sobre todo, y que permitan compartir con otros, difundir las obras, leer en conjunto y crear de forma colaborativa, ¿no?
Carolina Sarabia, editora, gestora cultural y directora de Bocuy. Gracias por estar.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Fabián.
Bueno, vamos a conocer esta experiencia más que interesante y destacable. Oscar, Anucci, Martín y Diego son cuentos para hablar de la discapacidad con los más pequeños. Refieren al autismo, al síndrome de Down, a la ceguera y a la discapacidad motriz. La meta del autor de estos libros, Carlos García Eguren, que además es maestro del departamento de Maldonado, es dignificar a las personas con discapacidades en lugar de victimizarlas. García Eguren cree en la inclusión a partir de la naturalización y el reconocimiento de lo que sí pueden hacer. Por eso en los cuentos ellos son los héroes y no son las víctimas. Vamos a conversar ahora con García Eguren sobre por qué tuvo la necesidad de crear estos libros. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo surgen los personajes? ¿Cómo surgen las historias? ¿Y por qué hacer esto?
Muchas gracias por invitarme. Bueno, te cuento que surgen en un aula, como surgen las ideas de los maestros. Cuando me encontré con una clase de primer año el año pasado y quería compartirles mi visión sobre la discapacidad y la forma de abordar adecuadamente la discapacidad, ya que yo trabajo además como maestro en una ONG que se llama Juana Guerra, Maestra Juana Guerra, en la ciudad de Maldonado, que atiende a personas con discapacidad adultas, con discapacidad intelectual y motrices asociadas. Y bueno, el vínculo que yo tengo con esa organización civil me abrió un mundo y un conocimiento del abordaje de esta temática que lo quise llevar al aula. Sentía la necesidad de que mis niños pudieran entender y comprender que las personas con discapacidad tienen mucho para dar, muchísimo para enseñarnos. Y bueno, y por ahí surgió.
¿Hay algún tipo de material similar que sirvió de inspiración? Y contanos de los personajes y las historias también, cómo te nacen y cómo se construyen.
Mirá, en realidad cuando yo el año pasado tenía un primer año, como te dije, y tenía además un chico dentro del grupo incluido con síndrome de Down y quise compartir esa visión con los niños, yo fui a las bibliotecas de acá de Maldonado, a las librerías, buscando justamente un cuento, porque el cuento es una manera que a través del tiempo muy importante de transmitir valores, de transmitir conocimientos. Y la verdad no encontré nada que se adecuara a la visión universal o la visión social de la discapacidad. Entonces fue ahí que decidí escribirlos. Y para escribirlos quise hacer homenaje a personajes reales, ¿sí? Entonces, primero, en un contexto de ficción, aparece, por ejemplo, Anucci, que es una niña de la edad de mis alumnos de primer año, pero en la vida de Anucci aparece Sofía, que es un personaje real, que es una joven con síndrome de Down, muy talentosa, que tiene una habilidad social muy importante, además de que teje muy bien y baila fascinante. Entonces la quise poner allí, en esa historia, para contar de alguna manera lo que Sofía podía hacer por Anucci, que es el personaje que en el cuento se encuentra con Sofía. Anucci es una niña que llegó al Uruguay, que no conoce el frío, un poco para dar la idea lo que está pasando en nuestra realidad hoy, que estamos recibiendo niños de otros países, de otras culturas, y Anucci se está intentando adaptar. No dice bien dónde es, pero te da la idea de que es caribeña, de que es de las zonas cálidas de América, y ella extraña mucho. Y justamente su vecina, Sofía, que tiene síndrome de Down, es la que le resulta más cálida por su forma extrovertida de ser. Y bueno, y frente a un desafío que tiene Anucci, que encuentra unos perritos y, bueno, quiere encontrarles al ojo o un hogar, y habla un poco de la tenencia responsable de las mascotas, aparece Sofía para ayudarla con sus habilidades a encontrarle un hogar a esas mascotas. Y así también después surge Oscar. Oscar es un niño que no quiere empezar las clases en la escuela, como muchos niños, porque la directora no lo deja jugar al fútbol, y él es fanático del fútbol. Pero ese año se encuentra con algo particular, tiene un maestro que se llama Nicolás, y está en silla de ruedas. Nicolás está inspirado en un compañero mío de trabajo, al que aprecio muchísimo, que si bien no es docente, tiene todas las cualidades para ser un docente. Tal vez es uno de esos docentes que no tienen título, pero que enseñan un montón de cosas. Tiene 22 años, tuvo un accidente a los 17, es totalmente autónomo y tiene mucho para enseñar, y de hecho a mí, en lo personal, me ha enseñado muchas cosas, y por lo tanto yo quise ponerlo a él ahí como protagonista y dedicarle ese libro también. Después tenemos a Martín. Martín es un niño hiperactivo, o se supone que es hiperactivo o ansioso, vive en Montevideo, aunque no lo dice el libro, pero en una gran ciudad está inspirado en eso, en Montevideo, donde en un apartamento no puede parar de contar los edificios que se ven por la ventana, pero es muy inquieto y en el apartamento no se puede saltar, no se puede correr, en la escuela también, en el colegio, el que va se siente un poco limitado y empieza a tener algunos problemas con su ansiedad, y aparece la figura de un abuelo rescatando el valor de los abuelos, al que le cuenta lo que le está pasando a la escuela, y el abuelo lo lleva a un dojo, donde también rescato el aporte de la filosofía oriental, de las artes marciales, y la sensei de karate tiene la particularidad de ser ciega. Es una mujer, pero además es ciega. Y le enseña a Martín a respirar, a controlarse, a descargar su energía y a canalizarla también. Y bueno, eso también es en homenaje a Silvia Orrego, que es una profesora de karate aquí en mi ciudad, en Maldonado, que además tiene la habilidad de trabajar muy bien con personas con discapacidad en proyectos de inclusión. Y si bien ella no es ciega, podría hacer todo lo que hace aunque fuera ciega. Y de hecho, después de que escribí el libro, me enteré de algunos profesores de yoga y otras artes marciales que son ciegos y que enseñan a grupos diversos. Y finalmente me queda Diego. Diego es la historia de un niño de un complejo de viviendas que vive con sus abuelos, lo han criado sus abuelos, y a Diego le encanta cantar, él canta todo el tiempo. Y bueno, eso está inspirado un poco en mi niñez, que a mí me gustaba mucho cantar. Y el tema es que al complejo de viviendas, un complejo al que estamos muy acostumbrados en Uruguay, muchas personas viven en complejos, en cooperativas así, se muda una vecina y él un día escucha un sonido, que era lo que le faltaba a sus canciones, y era el sonido de un acordeón a piano. La que tocaba el acordeón a piano era Josefina, que es una chica con autismo, que si bien no se comunica mucho con palabras, se comunica a través de la música. Y a Diego eso no le importa, que no hable mucho Josefina, porque a Diego le encanta la música, y establecer una amistad, y Josefina aporta a la vida de Diego la música que le faltaba a sus canciones. Y creo que ahí básicamente te he hecho un resumen. Este último cuento, el de Josefina, está inspirado en una familia, que es la familia de Augusto Elías Pintos, que es un chico con autismo, y la familia realmente es admirable lo que han hecho por Augusto. Y bueno, y se lo quise dedicar a esa familia porque, bueno, en el cuento aparece la figura de Susana, que es la mamá de Josefina y que de alguna manera encarna a todas las mamás, papás y familias que enfrentan ese desafío y que buscan que sus hijos tengan un lugar en la sociedad. Porque la inclusión no es un tema solo para el aula, ¿no verdad? La inclusión es un tema para todos los aspectos de la sociedad.
¿Cómo se pueden acceder a los libros? ¿Están disponibles en qué formato y dónde,
Bien, Carlos? Mira, los libros están disponibles en formato papel para todo el Uruguay, en una muy buena calidad de impresión. Esto es un proyecto autogestionado con mi familia y los pueden conseguir a través de nuestra página web, que es un proyecto que se llama deseretlearning.com. Y si no, ahí encuentran los libros y los distribuimos a todo el país. Los pueden comprar toda la colección. También ahí pueden acceder al formato digital. Están en Amazon también en formato digital. Y también en Mercado Libre. A través del Mercado Libre, si me buscan, están los libros y los enviamos a todo el país. Y bueno, y en Maldonado tengo algunos amigos que se han sumado en sus negocios y lo venden también. Estos libros llegaron para quedarse y pienso que van a venir más. Sé que van a venir más. De hecho, luego de la publicación, que esto yo pensé hacerlo boca a boca y tuvo una trascendencia mayor de lo que pensé, me he vinculado con otras personas que me han venido a contar sus historias. Es el caso de la presidenta de la Asociación Asoma de Maldonado de Sordos y otros, y quiero escribir más sobre ellos, siempre desde la misma manera. No cuentos donde ellos aparezcan para ser ayudados, sino cuentos donde ellos aparecen para ayudarnos a nosotros a sensibilizarnos, a aportar en nuestra vida lo que yo aprendí en la ONG Juana Guerra de todo lo que las personas con discapacidad tienen para brindar. Hay un chico que yo lo sigo en Instagram que se llama Charlie Neme, que pone algo así que dice: solo necesitamos una oportunidad para demostrar todo lo que podemos hacer y vivir con plenitud. Y en realidad los libros inclusivos lo que buscan es eso, es reflexionar desde la tierna infancia, en la escuela, ojalá en todas las aulas estuvieran, pero también en los hogares, porque al final los libros tienen una reflexión que nos hacen pensar con preguntas. Por ejemplo, al final del libro de Sofía te pregunta qué aprendió de Sofía. ¿Conoces a alguien con síndrome de Down y qué has aprendido de ella? Lo mismo para cada una de las personas que se trate y las temáticas que se tratan. Así que mi idea es seguir. Ojalá pudiera estar en todas las librerías del país, pero bueno, eso va a depender de las ofertas que tenga. Hoy es un proyecto personal, voy en la segunda edición, autogestionada. Ojalá pudiera cruzar el charco y, ¿por qué no?, el océano, ¿no?
¿Qué comentarios has recibido de los libros?
Mira, he recibido buenos comentarios, generalmente todos buenos. Por ahora han sido muy bien recibidos, porque es algo que no hay, o por lo menos yo no tenía conocimiento o no encontré. Es decir, hay literatura al respecto, pero mucha literatura metafórica o que aparecen personajes que son animales, y yo quería algo que fuera directo y que además fuera sensible, y la verdad que he tenido buena repercusión, fundamentalmente en mi departamento. Me han invitado a varios lugares a presentarlos, escuelas, me han invitado a llevar los libros, y bueno, yo estoy abierto a todo lugar que me inviten ni que hablar, y la verdad que dentro de los docentes he tenido buena repercusión, pero dentro de las familias también. Y lo que más me ha llegado al corazón es las familias que me han dicho gracias, lo estábamos esperando. Eso ha sido muy fuerte para mí. Fue muy fuerte cuando una persona me contó que hay una maestra en silla de ruedas en un departamento del Uruguay, que no es Maldonado, que a raíz de una enfermedad degenerativa está trabajando, y el aporte que significa para sus alumnos, y me dijo, qué bueno encontrar un libro así. Entonces, la verdad que esa es la mayor alegría que tengo, gente que me manda mensajes, que me agradece, que me comparte sus historias de resiliencia, sus aportes. La verdad, yo me siento muy contento con eso. Incluso desde Buenos Aires se ha comunicado mucha gente conmigo, muchísima gente a través de las redes, que quieren que lleguen los libros allí, y por eso impulsé el tema de hacerlos digitalmente hasta que pueda hacerlos en versión impresa en Buenos Aires. Te cuento también que tengo la traducción en inglés, tengo la traducción en portugués y estamos trabajando en italiano para que los libros puedan estar en otras lenguas también.
Carlos García Guren, te agradezco mucho por tu contacto y felicitaciones por la iniciativa.
Gracias a ustedes por darme esta oportunidad, porque de esta manera ustedes también están contribuyendo a la construcción de una sociedad más solidaria e inclusiva.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Nos hemos enfocado en las posibles implicaciones geopolíticas de los lineamientos estratégicos del próximo gobierno de Estados Unidos, que será liderado por el demócrata Joe Biden. En particular, nos centramos en el ámbito hemisférico y en cómo un eventual impulso del discurso político hacia los asuntos de medio ambiente, energías renovables y derechos humanos en la proyección norteamericana hacia América Latina puede implicar fricciones con los gobiernos de Brasil, Colombia y México, además de un aumento de la presión ya existente sobre el gobierno de Venezuela. Y no obstante ello, la probable apuesta al multilateralismo en contraposición con el abordaje injerencista del saliente gobierno de Donald Trump, especialmente hacia Centroamérica y el Caribe, abre perspectivas por un mayor margen de cooperación a nivel interamericano, en donde el gobierno progresista de Argentina emerge como un potencial interlocutor confiable en el diálogo interregional. En virtud de las recientes victorias electorales de los movimientos de izquierda en Bolivia y Chile y el debilitamiento político del bolsonarismo en Brasil. Por estos motivos, resulta de interés estudiar el margen de maniobra de Brasil para los próximos tiempos como el único país de verdadero alcance global en América Latina en un sistema internacional en transición y cada vez más tendiente hacia la multipolaridad. Y en este marco, a partir de la columna de hoy, volveremos a centrarnos en el grupo de potencias emergentes nucleados en los BRICS, a los efectos de analizar su incidencia en los temas de la agenda política global en tiempos de transición hacia un nuevo orden mundial. Al respecto, recientemente se celebró la cumbre anual 2020 de los BRICS, que consistió en una conferencia virtual en la que participaron los jefes de Estado de los cinco países miembros: Jair Bolsonaro por Brasil, Vladimir Putin por Rusia, Narendra Modi por la India, Xi Jinping por China y Cyril Ramaphosa por Sudáfrica. La cumbre estaba prevista para que tuviera lugar en la ciudad de San Petersburgo entre el 21 y el 23 de julio de 2020, pero fue realizada recientemente y de manera online debido a la pandemia global del COVID-19. Los temas se centraron en la estabilidad global, la seguridad conjunta y el crecimiento innovador, y tuvieron fuerte preeminencia en los asuntos relativos a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Y en ese marco se destacó el aunar esfuerzos para la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19. Asimismo, se habló del mejoramiento y la facilitación del comercio entre los miembros, y resulta importante señalar al respecto que, conteniendo el 42% de la población mundial y siendo las economías emergentes más importantes del mundo, estas naciones van a jugar un rol importante para el proceso de recuperación económica en el mundo post-COVID-19. En este sentido, antes de atenernos a las perspectivas para el corto plazo en la incidencia de estos países en el sistema internacional, resulta importante recordar la importancia de este grupo en lo que va del siglo XXI y entrar a la primera década con la creciente incapacidad de liderazgo de Estados Unidos y el incremento de poder relativo de China, fruto de los avances tecnológicos y el crecimiento económico. El sistema internacional ha entrado en un proceso de transición hacia la multipolaridad. Y a partir del proceso de globalización surge un nuevo orden económico mundial en torno a dos polos, los Estados Unidos y China, los cuales todavía no se han plasmado en el orden político, pero que pauta un contexto de transición en el sistema. Y por su parte, la crisis económica en Occidente y el mayor margen de maniobra de las potencias emergentes en la acumulación de poder y crecimiento económico plantea nuevas posibilidades en los esquemas de gobernanza, a partir de acuerdos y alianzas con la finalidad de obtener mayor capacidad de maniobra y decisión en la regla de juego de la gobernanza económica mundial.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.